Duna.cl.
Bueno, es parte de nuestra pregunta del día y tiene que ver con los resultados de la prueba PISA, que reveló un escaso avance en lectura y matemáticas de los alumnos chilenos, de los estudiantes en Chile de 15 años, a quienes fueron sometidos a esta prueba, quedando lejos de los países desarrollados. Les decíamos también que los colegios privados en Chile, que son de mejor calidad, se supone, aún así están a 2 años de distancia respecto de los colegios que forman parte de la élite mundial. Y nosotros queremos conversar sobre estos resultados, por qué estamos tan lejos, por qué los chinos encabezan los rankings en matemáticas, en ciencias y en lectura, o en lenguaje más bien, que es lo que mide esta prueba. Vamos a conversarlo con Cristian Beley, doctor en educación e investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Cristian, gracias por acompañarnos esta mañana.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Cristian,
Álvaro,
¿cómo estás? Si los establecimientos más avanzados en nuestro país están a 2 años de estos resultados, ¿a cuánto están los liceos más pobres, los liceos con menos recursos, los liceos donde la situación es aún mucho más compleja, donde hay una brecha que ya sabemos es enorme en nuestro país? ¿Cómo es esa brecha con los países más avanzados? ¿Cómo es esa brecha con China, por ejemplo, que está disparado en sus resultados?
Sí, bueno, la brecha obviamente es mucho más grande. Lo que se ha estimado es que los establecimientos públicos en Chile están, de hecho, a igual o menor nivel que el promedio de América Latina, que se ha mostrado que Chile tiene un promedio superior al de América Latina, a los países de América Latina que participaron, más bien. Es importante clarificar, no todos los países de América Latina participan en el estudio, y es cierto que de los países que participaron en este estudio PISA, Chile tiene los mejores resultados en todas las asignaturas, pero eso no nos permite decir que tenemos la mejor educación de América Latina, como algunos han dicho, claro. Porque es un estudio equivalente en calidad que es realizado por la UNESCO en América Latina, ha mostrado sistemáticamente que Cuba es el país que tiene los mejores logros en América Latina por lejos. En realidad, probablemente los académicos estimamos que si Cuba participara en PISA, estaría dentro de los países de mejor desempeño en PISA también.
¿Hay otra ausencia importante?
Para efectos de esta comparación, Cuba es la ausencia más importante para efectos de afirmar o no si Chile tiene los mejores logros en América Latina. Pero yendo un poco a la pregunta, creo que es bien importante establecer bien, y los mismos autores del estudio de PISA, porque no es solo una prueba, es un estudio también que ellos hacen, ellos ponen mucho énfasis en destacar que esta idea de que los colegios particulares en Chile o en otros países son superiores a los colegios públicos es una idea engañosa, en rigor falsa. No es que las escuelas particulares sean mejores, lo dice el propio informe de PISA, nosotros en Chile lo venimos diciendo hace mucho tiempo. Lo que ocurre es que los niños con mayores recursos van a esas escuelas, pero eso no quiere decir que sean escuelas de mejor calidad, como se afirma demasiado frecuentemente en nuestro país. Y de hecho, lo que el informe PISA hace, los mismos autores hacen, es estimar si es que las escuelas particulares en Chile educaran a los mismos niños que educan las escuelas públicas, y lo que ellos estiman es que la diferencia sería cero. No hay diferencia entre las escuelas particulares y las escuelas públicas. Así que es una mala manera de plantearnos la pregunta, el decir escuelas particulares versus escuelas públicas. Lo que tenemos en Chile es un sistema poco eficiente, poco capaz de sacarle partido a los niños y a los recursos que tienen, y eso es común tanto para las escuelas públicas como para las escuelas privadas.
Yo escuché, y por eso te lo planteaba, Cristian, que en promedio, si tuviéramos que hacer un promedio de la educación en Chile, estamos muy lejos, a más de 10 años de distancia de estos resultados. ¿Es efectivo?
No es que estemos a más de... Bueno, esas estimaciones son siempre bien, solo como para cierta gráfica, ¿no? Estamos a 10 años,
como
20
para,
años.
Como para el titular.
Claro, es como para el titular, pero si uno calcula la brecha, claro, probablemente estemos no a 10, a más de 10, probablemente estamos entre 15 y 25 años de distancia, si uno lo calcula en esos términos, pero es una mala manera de calcularlo. Ya. No es una buena manera de calcularlo. ¿Por qué? De hecho, la experiencia de Chile muestra que es una mala manera. Lo voy a decir en dos palabras. Chile es un país que esta prueba se aplica ya por 10 años. 11 en el caso de Chile. O sea, tenemos datos de más de una década. En la primera mitad de la evaluación, es decir, entre el 2001 y el 2006, Chile fue, de hecho, uno de los países del mundo que más avanzó. Y en todas las asignaturas, lectura, matemáticas y ciencias. Tanto avanzó que los reportes del año 2006 destacaban a Chile como uno de los países que había avanzado mucho en el mundo.
¿Pero eso tenía que ver con una base muy baja?
Es que eso tampoco es correcto. Hay países que tienen resultados bajos y siguen bajando, y hay países que tienen resultados altos y siguen subiendo. No, esta prueba no ha mostrado tener techo. Shanghái está muy lejos y muestra que esto no es un efecto así, y también lamentablemente vecinos como Argentina muestran que los resultados aún bajos se pueden seguir bajando. Así que no es que acá no hay piloto automático en educación. Los países que mejoran es porque están haciendo grandes esfuerzos para mejorar, y los que no mejoran es porque hay algo que no están haciendo bien.
O sea, ¿es cierto acá que se estancó Chile entonces? Si tú dices que 2001, yo creo, 2006.
Ese yo creo que es el mensaje al final más importante de esta aplicación de la prueba, para que no sigamos repitiendo lo mismo que ya nos ha dicho Teams y PISA antes. ¿Cuál es el mensaje más importante? La primera mitad de la década fuimos uno de los países destacados en el mundo por avanzar tanto. En la segunda mitad de la década, y especialmente en esta última medición, entre 2006 y 2009, y especialmente entre 2009 y 2012, lo que ocurrió, una especie, claro, llámalo frenazo, estancamiento, pero no seguimos avanzando. Y ocurrió lo mismo en las tres asignaturas. O sea, es muy sistemático el caso de Chile para mostrar que se puede avanzar, pero al mismo tiempo, en el periodo de una década, uno puede identificar estancamiento. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué en la primera mitad de la década fuimos uno de los países estrella, por decirlo así, de la prueba, en que avanzábamos más, y hoy día somos un país que, entre comillas, estamos estancados?
¿Y cuál es la pregunta clave? ¿Por qué nos estancamos?
Bueno, la respuesta hay que estudiarla con más calma. Lo que el informe hace es dar algunas pistas, y lo que nosotros en la Universidad de Chile hemos hecho es hacer algunos estudios. Y puedo mencionar dos o tres cosas según el tiempo que tengamos. En educación, para tener buenos logros y para seguir mejorando, las cosas que hay que hacer son a distinto nivel. Es muy erróneo decir, mira, acá es solo el problema que hay que poner a los niños en todo, en kinder, pre-kinder, y ojalá en salas cunas, y esa es la solución, o el problema es que hay que privatizar o estatizar todas las escuelas. Esas soluciones son, es generalmente un conjunto de factores que nosotros identificamos para comprender por qué Chile había mejorado en la primera década y por qué probablemente Chile se ha estancado en este último periodo. En primer lugar, es muy importante, y esto también lo destaca el informe de PISA de este año, y nosotros lo habíamos identificado al comparar la primera mitad de la década de los logros, entender que el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas y culturales de la población en general, de las familias chilenas, que han estado mejorando sus condiciones de vida, su capital cultural, la educación de los padres, tiene un efecto muy importante en las generaciones siguientes. De hecho, según este informe PISA, si es que uno comparara a los niños chilenos, así como comparamos escuelas públicas, escuelas privadas, con niños, entre comillas, equivalentes, bueno, lo mismo hizo este informe comparando los niños de hoy con los niños de hace una década. Si fuesen equivalentes en las condiciones de sus familias, ¿se entiende? Si es que los niños de hoy día tuviesen los padres con la misma educación que hace 10 años, condiciones socioeconómicas equivalentes que hace 10 años, y lo que este informe dice es, Chile no habría subido ni un punto en la década. O sea, según este informe, todo el avance de la educación en Chile promedio de la década se explicaría por el mejoramiento de las condiciones socioculturales y económicas de las familias chilenas. Nosotros en la universidad lo que hicimos fue un estudio más focalizado en la primera mitad, donde Chile creció más, y encontramos que efectivamente el mejoramiento de las condiciones familiares, diríamos, explicaba una buena parte, no todo el mejoramiento, una buena parte. Pero eso es una pista importante. Acá hay un, diríamos, así como hay países que pueden estar empeorando sus condiciones sociales, Chile las ha estado mejorando. Por tanto, se esperaría no solo que mejorara, sino que mejorara más.
De acuerdo, pero entonces viene un estancamiento en 2009, consecuencia de la crisis.
Y no solo un estancamiento. No.
Nada que ver con la crisis económica.
No. Estamos diciendo, respecto de lo que el sistema escolar hace, sí, probablemente lo esté haciendo cada vez menos eficiente, de hecho, porque tiene familias y niños con cada vez mejores condiciones.
Por eso pregunto,
en Chile,
¿qué pasa ahí?
Y sin embargo, cada vez menos eficiente. Otra pista que el propio informe PISA da es descartar algunas tesis que en Chile tenemos muy establecidas como políticas educacionales. Por ejemplo, la que ya mencioné, PISA compara no solo para Chile, para el resto de los países, la diferencia entre escuelas públicas y privadas, y encuentra que la diferencia es cero. Pero ¿qué ha estado haciendo Chile en los últimos, no 10, sino 25 años? Privatizando fuertemente su educación. Chile ha disminuido a la mitad la educación pública y ha multiplicado por 3 o 4 veces la educación privada. Bueno, lo que PISA está diciendo es, eso no mejora en nada. Al contrario, en algunos casos puede aumentar la inequidad. Segundo, la competencia. PISA analiza explícitamente la competencia. En Chile no son muchos los países que hacen competir a las escuelas, pero Chile es uno de los países que más hace competir a las escuelas. Acá está la hipótesis de que si las escuelas compiten como en un mercado, van a mejorar. Bueno, PISA analiza la competencia y dice, la competencia no mejora en nada la calidad de la educación de los países. Lo dice PISA. lo decíamos antes acá en Chile, pero ahora lo está diciendo la misma OCDE. Y en cambio dice, sí aumenta la inequidad, la desigualdad de logro. Entonces, algunas pistas de las políticas educativas que el país ha estado implementando, nos está diciendo PISA, no va por
estamos
ahí
por
la
el
cosa.
Mal camino. Y ahí es súper importante, disculpa, para decir, estamos con Cristian Beley, doctor en educación de la Universidad de Chile, hablando de los resultados PISA. ¿Cómo se explica que China esté tan por sobre el promedio de la OCDE y tan por sobre el resto de los países del mundo en matemáticas, en ciencias y en lenguaje?
¿Qué han hecho bien los chinos?
¿Qué han hecho bien los chinos?
Que nosotros no hemos hecho.
Claro, la investigación sobre por qué los países orientales, no solo los chinos, en general, sí, los países generales, orientales tienden a tener buenos logros en general, valga la redundancia, pero específicamente en matemáticas. Es una investigación que ha intrigado al mundo académico hace harto tiempo. La verdad es que no es solo PISA que ha encontrado esto. Antes ya, en los años 80, TIMSS había mostrado también que los países orientales, Japón en esa época, Corea, destacaban mucho en sus logros. Y entonces hubo mucha investigación para tratar de comparar qué hacían ellos que no hacíamos los países occidentales.
¿Qué tiene europeos? Él que no tenga yo.
¿Qué tiene él que no tenga yo?
Que el pasto es más verde al lado.
¿Pero por qué? ¿Pero es que pistas, más verde? Pues.
Es muchísimo.
¿Cuáles son las pistas que da el estudio PISA para entender por qué algunos países obtienen mejores logros? Yo diría un par de ejemplos a cada uno de los niveles. Lo primero es que son países que priorizan objetivamente la educación. No hacen competir a las escuelas, sino que apoyan a las escuelas y especialmente, tanto a nivel de las escuelas como a nivel de los estudiantes, a aquellos estudiantes que tienen más problemas, menos logros. Como en Chile hacemos competir a las escuelas, los estudiantes que tienen más problemas son más bien un problema para las escuelas y ellas tienden a excluirlos. Lo que PISA ha encontrado es que son los países que tienden a integrar y apoyar focalizadamente a los estudiantes más desaventajados los que mejoran más. Otro ejemplo, tienen profesores muy bien formados. Los profesores están mejor pagados, lo me dice el mismo informe PISA, los países que pagan mejor a sus profesores tienen mejores logros. Es una profesión atractiva, pero están muy bien formados también, están muy bien preparados, tienen sólidos conocimientos, en el caso de la matemática específicamente, sólidos conocimientos disciplinarios, cómo enseñar el contenido matemático. En Chile, en cambio, nuestros expertos nos dicen, acá creemos que todo el mundo puede enseñar. Imagínense, tenemos una ley general de educación que dice que uno no necesita siquiera estudiar pedagogía y se está promoviendo esta idea de que uno con solo un poquito de vocación puede enseñar y sin haberse estudiado pedagogía. Acá lo que tenemos son países que forman especializadamente a los profesores. Y segundo lugar, tenemos la profesión peor pagada de Chile. Nuestros propios estudios en la universidad hemos mostrado que la profesión docente en Chile es la peor pagada. En realidad tiene sueldo equivalente a los técnicos. Bueno, lo que este estudio está diciendo, con profesores bien formados tienen que estar bien pagados. El caso de matemática además es más dramático. Chile en matemática tiene comparativamente peores logros que en lectura y ciencias. Y cuando uno estudia el problema de quiénes son los que quieren estudiar matemática y conversa con las escuelas, sobre todo las que están en sectores pobres, se da cuenta que en esos sectores es mucho más difícil llevar buenos profesores de matemática. Y en general es mucho más difícil llevar buenos estudiantes egresados de secundaria a estudiar carreras de matemática, porque en general la matemática o los que tienen habilidades matemáticas tienen otras oportunidades económicamente mucho más atractivas. Entonces, si el país no tiene una carrera docente y unos sueldos dignos para los profesores, vamos a seguir esperando que alguien por una especie de misión o vocación o intuición enseñe bien matemática, y estos países no confían en eso.
Cristian Beley, doctor en educación, investigador del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Te queremos agradecer tu presencia, las explicaciones que nos han dado, que son muy muy didácticas. Además, solamente mencionar que dentro de China, Shanghai tiene unos resultados espectaculares, que incluso para los cánones chinos. Y ahí viene un artículo bien interesante esta mañana en La Tercera, ¿cómo lo consiguieron? Se habla de, claro, énfasis en los profesores, lo que tú decías, especialización, pero absoluta para los docentes, y exámenes sin opción múltiple. ¿Eso qué significa exactamente?
Sí, ocurre que también esto tiene que ver quizá con un cierto debate que ha habido en Chile sobre la prueba CIMSE. Yo creo que es importante esto también. ¿Cómo uno evalúa habilidades superiores? Lo que la prueba PISA hace, a diferencia de otras pruebas, y probablemente con cierta diferencia con el caso de CIMSE también, es que la prueba PISA, tanto en lectura como en ciencias y también en matemática, evalúa habilidades superiores, no solo habilidades básicas de resolver un ejercicio mecánicamente,
sino que aplicarlas
a problemas de la vida real, comprender problemas complejos y saber cómo uno puede resolverlos. No es solo si me aprendí la fórmula o si sé resolver un problema.
Son habilidades superiores
las que este test evalúa. Y esas habilidades son las que hay en discusión si es que nosotros estamos bien preparando, focalizándonos tanto en una prueba como CIMSE, que no tiene la misma capacidad y el mismo foco en las habilidades superiores. Lo mismo ocurre en lectura, lo mismo ocurre en ciencias.
Perfecto.
Claro, bueno, queremos darte las gracias. Fíjate que solamente decir que en el país también, Álvaro, país de España, viene un análisis de por qué los asiáticos están liderando justamente estos resultados. Y nos pregunta Macarena Rodríguez acá.
Muy interesante.
Claro, ¿dónde encuentro, dice, el estudio PISA y el estudio de la Universidad de Chile? Por favor, me interesa demasiado.
Los estudios PISA están disponibles en la misma página web de la OSD, osd.org, y ahí PISA, y ahí están todos los informes.
Todos
PISA,
los informes.
Lamentablemente están todavía todos disponibles en inglés o en francés.
Ya.
Pronto probablemente van a estar en español. Y los estudios de la Universidad de Chile en cae.uchile.cl.
CIAE.
CIAE.
Así es, .uchile.cl. Ahí tenemos Perfecto. Nuestras investigaciones sobre PISA. ¿Por qué Chile mejoró en PISA entre el 2000 y el 2006?
¿Y qué pasó después? ¿Y qué pasó?
Cristian Belén,
muchísimas gracias, por acompañarnos esta mañana. Que estén muy bien.
Bien, muchas gracias a ustedes.
Cada jornada comienza con una certeza. Esto es, mañana será otro día. Solo por concierto.
Nos pasamos un poquito porque el tema estaba muy, muy interesante. Además, las opiniones de las personas que estaban escuchando, nos interesa mucho saber de ellos. Nos comprometemos a revisar mañana las respuestas a nuestra pregunta.